10 y 39 minutos, momento de hablar de economía. Esta que es una de las principales variables cuando se hacen encuestas y a la gente se le pregunta qué es lo que le preocupa más de la vida rutinaria hoy en la República Argentina. Termina siendo ese uno de los principales ítems. Aquí estamos nosotros en Radio Libertad de Misiones Online con Gerardo Alonso Schwartz de IERAL, que pertenece a la Fundación Mediterránea. En la previa estábamos charlando algo muy interesante de lo que es la Fundación Mediterránea, que yo creo que es bueno conocerlo. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día, buen domingo.
Muchas gracias por la invitación y muy bien, por suerte.
Lo que hablábamos con Gerardo es ¿qué es la Fundación Mediterránea? ¿Quiénes la integran? Y ¿quiénes ponen los fondos necesarios como para que funcione? Y me contaba que era exclusivamente el sector privado. ¿Es así, Gerardo?
Sí, de hecho, a ver, ¿qué es Fundación Mediterránea? Fundación Mediterránea es una ONG, una fundación de empresas o instituciones que aportan principalmente para el sostenimiento del Instituto de Investigaciones, que es el IERAL, Instituto de Investigaciones sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. Y tiene la característica de que, más allá que tengamos 7 regionales en todo el país, acá en la de Posadas tiene como área de injerencia o área de estudio principal Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, todo el NEA. También tenemos NOA, Cuyo, Zona Centro, Litoral, Patagonia Norte y Provincia y Ciudad de Buenos Aires.
O sea, presencia en todo el país.
Sí, el único lugar donde no tenemos presencia física, alguna vez la tuvimos, pero después no pudimos mantenerla a esa regional, es Patagonia Sur, puntualmente en Ushuaia, por la característica justamente que te comentaba antes en los avisos comerciales, justamente que cada una de las regionales tiene que autosostenerse económicamente. Y esto significa de que tienen que estar muy cerca de la producción y de la economía regional, porque de ahí van a salir los fondos justamente para mantenerse. Entonces, los socios de cada una de las regionales son las que mantienen a cada una de estas regionales. En el caso de la regional NEA, claramente los socios y los aportantes de Fundación Mediterránea es del sector privado, empresas tradicionalmente del sector infusiones, yerba mate y té, foresto industria, transporte, turismo, etcétera, construcción, etcétera, etcétera.
Privado, específicamente privado. Digamos.
Principalmente privado. En algunos casos hay algunos, en el caso de acá de la regional NEA no, pero en algunos otros casos de otras regionales el Estado también es un socio más, pero es un aporte más igual que cualquier otra empresa.
Como un accionista vendría a ser de una empresa.
Exactamente, sí, supongamos.
Pero minoritario.
Pero muy minoritario, sí, en todos los casos es muy minoritario. Supongamos de 50, 100 aportantes, uno solo puede hacer, y con iguales montos. O sea, en realidad no hay diferencia en esto. Así que
está bien.
Bueno, esto hace de que justamente tengamos muy buena relación con el sector privado, porque estamos obligados a hacerlo, justamente, a tenerlo. Y creo que es algo muy sano, porque también nos obliga y nos da la posibilidad de hablar continuamente con los representantes del sector privado para saber qué es lo que les pasa. Y también, en cuanto a metodología de investigación, que es mi trabajo como es diario, también complementa mucho los análisis que nosotros hacemos en la computadora, poder charlarlo con cada uno de los empresarios, cada uno de los sectores representativos de una provincia, de una región, para que nos digan si lo que nosotros estamos viendo en la computadora lo ven también ellos, lo sufren, lo disfrutan, o cómo están viendo esa situación, que nosotros por ahí vemos los números fríos. Y a veces, siempre en realidad, es interesante contrastar con esta información cualitativa que te dan los protagonistas de estas economías.
Bueno, ¿cómo están viendo la marcha de la economía nacional? Ya estamos entrando en los primeros días del tercer mes, ¿no?, de este año. Bueno, ¿se nota esa reactivación? Gerardo, yo te quiero preguntar, porque cuando vino Rogelio Frigerio casi unas semanas atrás, dijo, ya se está reactivando el país. Duhovne, el ministro de Hacienda de la Nación, dice, ya se está reactivando. El presidente, en su discurso del 1 de marzo, aunque habló de un dato que después le replicaron que no era verdad, los exportadores de arándanos, puso como ejemplo eso, que la economía se estaba reactivando. ustedes desde IERAL, desde la Fundación Mediterránea, ¿lo están viendo así?
La respuesta más rápida, ahora te la explico después, la respuesta más rápida es que sí lo estamos viendo. Ahora te explico por qué. En primer lugar, ¿qué es una recesión? Que es lo que estábamos viviendo uh-huh. el año pasado. Técnicamente en economía se habla de recesión cuando hay por lo menos 3 trimestres consecutivos de caída de actividad económica. Uh-huh. Nosotros el año pasado vivimos desde el tercer trimestre de 2015 hasta tercer trimestre de 2016, inclusive, o sea, 4 trimestres consecutivos de caída de actividad económica, lo cual, si bien en el último trimestre, los últimos 3 meses del año pasado, comenzó a crecer la actividad económica, comenzaron a crecer las ventas minoristas, estamos hablando a nivel país, después uh-huh. hablamos del capítulo regional o el capítulo misiones o posadas, que tiene esas características tan distintas que varias veces mencionamos. Pero a nivel país, las ventas minoristas y la actividad económica creció sin ningún lugar a dudas en el último trimestre del año pasado. No obstante, como mencionaba, los otros trimestres hicieron de que el saldo del año pasado haya sido una caída de la actividad económica del 2,3-2,5%. Uh-huh. A partir de ahí, la pregunta es si esta recuperación que empezamos a ver en el último trimestre del año pasado se está derramando, se está generalizando y se está extendiendo a otros sectores. Estamos viendo de que hay varios indicadores que así lo están mostrando. Todavía son tímidos, todavía no son
muy fuertes,
pero se empiezan a ver en los números. Por ejemplo, la cantidad de cheques rechazados en el sistema financiero bancario ha caído, o sea, esto que es uno de los principales indicadores adelantados de la recesión, o de una posible recesión, esto ha caído. Ha caído un 5-10% en los últimos 2 meses, lo cual nos muestra desde el lado financiero cómo están andando las finanzas y la posibilidad de pagar estos cheques emitidos por las empresas. Uh-huh. Por otro lado, también en creación de empleo ha habido un leve crecimiento, y así también en ventas minoristas, que más allá de la situación de los automóviles, que tiene tal vez el caso extremo donde los automotrices están hablando de récord de ventas y demás, más allá de eso, si hablamos de todo consumo interno, este año, en enero y febrero, los datos que han sido publicados hasta el momento indican un crecimiento de aproximadamente entre el 2 al 5% con respecto a igual bimestre del año pasado.
Uh-huh. Que era malo, digamos.
Que era malo, sí, sí, claro. Totalmente. Entonces, ¿esto qué significa? Que están habiendo esos brotes verdes de los que hablábamos que podían llegar, están habiendo. La pregunta del millón, más allá de qué es lo que vemos en estos meses que recién pasaron, sin duda es acerca de si esta recuperación va a ser sustentable en el tiempo y se va a mantener, o simplemente van a ser 2 trimestres buenos.
El famoso rebote.
El rebote y después bueno. para volver a caer. La pregunta es si esto es sustentable en el tiempo o no. Y acá hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer y tendremos que seguir viendo en el resto del año. Si bien en principio somos optimistas, por algunos anuncios que se han hecho a nivel nacional, esperemos ver después la concreción de estos, pero si se llegan a continuar de esta manera, creo que vamos a terminar un año con crecimiento económico. En este sentido, se ha hablado mucho de que la obra pública este año va a crecer. Uh-huh. De hecho, se están anunciando licitaciones de obras a nivel nacional muy importantes. Prácticamente todos los días o cada 2 días hay alguna licitación de obra nueva, lo cual hace que la reactivación de la construcción, seguramente a nivel nacional, en el próximo mes o en los próximos meses vamos a estar viéndola. Esto va a traer, como sabemos, que la construcción justamente es una de las industrias que más afecta en el corto plazo la economía por el efecto derrame y la multiplicación de empleo justamente a través de sus proveedores. Esto seguramente lo vamos a ver dinamizándose en el resto de la economía. También esto ayuda el hecho de que la inflación está en clara tendencia decreciente y veremos si no hay ninguna, si las nuevas tarifas o las renegociaciones de tarifas que se hagan este año de tarifas de servicios públicos, principalmente en los grandes centros urbanos, no genera incentivos para que vuelva a crecer la inflación. Pero para tener algunos datos de esto, El año pasado habíamos cerrado con, en junio, que fue el mes de mayor nivel de inflación, de incremento de precios, un 46% de incremento de precios anual. El año pasado lo cerramos en casi 40, un poquitito más de 40, y el último dato disponible nos muestra ya que estamos en 38%, y esto es enero, todavía no están publicados los datos de febrero. Uh-huh. Entonces la tendencia es decreciente. ¿Significa esto que se va a cumplir la meta de que propone el gobierno del 17% de inflación? Personalmente no creo que lleguemos a ese nivel.
¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes? ¿20, 23?
Nosotros exactamente, estamos en ese orden, entre el 20 y el 25% creemos que se va a cerrar de inflación este uh-huh. año. Lo cual, para mí, eso como es algo muy positivo, porque va a continuar esta tendencia decreciente, y sobre todo esto es importante no solamente por sí misma, por la inflación en sí misma, sino por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que va a trasladarse después a consumo también.
¿No? Ustedes, hablando de ese punto que últimamente dijiste, lo del salario que se ha perdido, hay una discusión fuerte en eso, Gerardo, justo ahora que se están debatiendo las paritarias. Los docentes dicen, digo porque es la discusión más de este tiempo, ¿no? El año pasado hemos perdido entre 7 y 10 puntos de poder adquisitivo. ¿Ustedes creen que el número es ese, o el número es el del Gobierno Nacional, que dice mentira, no perdieron nada? De hecho, hay quienes dijeron ganaron los docentes el año pasado.
Bueno, la respuesta en esto va a variar mucho según cuál es el distrito considerado, uh-huh. porque recordemos que estos acuerdos no son solamente a nivel nacional, sino a niveles provinciales.
Claro, claro.
Entonces, habría que ver cuál es el distrito y analizar los datos de cada uno de los, cómo es, de la evolución de los salarios de docentes en esos lugares uh-huh. para poder llegar a responder.
Bueno, ellos decían 34% fue el aumento el año pasado, Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Y la inflación fue 40, ¿no?
40, sí.
Eso quiere decir, la cuenta es así. De 34-40 se perdieron 6 puntos. ¿Así se hace la cuenta, o cómo se hace?
Prácticamente, digamos, así. Habría que ver. La única diferencia sería preguntar cuándo se le dio el aumento, para ver una cuestión financiera.
Claro, claro. Cuándo, muy técnica.
Sí, si el aumento se dio a principio de año, obviamente saliste ganando porque tuviste el aumento uh-huh. a cuenta de un aumento de precio que todavía no llegó.
Que terminó de darse al final del año.
Exactamente.
Digamos.
Esa es una cuestión técnica, la única diferencia que puede haber, que podrá explicar 2, 3, 4 puntos de ganancia o pérdida según cuándo se dio ese incremento salarial.
Uh-huh.
Pero es una cuestión más técnica que, como es, que por ahí es muy fino a considerar en este sentido.
Exactamente. Gerardo, esos rebotes o esos brotes verdes de los que habla el gobierno, y que también a veces mencionan ustedes los economistas, ¿son perceptibles a la gente? Yo te mostraba hace un ratito, bueno, por supuesto, ahí ya quizás estamos entrando a la realidad más de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Yo te mostraba hace un ratito que hay comerciantes que están convocando para el día 9, que es el jueves, a las 11 de la mañana en la Plaza 9 de Julio, quejándose por, bueno, los comercios que se están cerrando, las pocas ventas. ¿Se logra ver en la población en general, empieza a percibir la recuperación, o es algo más bien a lo macro que lo ven los economistas y los ven los que están constantemente estudiando la economía, pero no la gente de a pie?
A ver, todo cambio que sea pequeño o de dimensión pequeña, supongamos de 2 o 3 puntos porcentuales, evidentemente es difícil que la gente lo vea, sobre todo si es solamente 1 o 2 meses. Si uh-huh. se prolonga en el tiempo, sí lo va a ver, pero si son 1 o 2 meses, no, es muy difícil que lo perciba. Porque sobre todo por el hecho de que tiene el recuerdo de un año que no fue positivo.
Uh-huh.
Entonces, obviamente, en 2 meses el año pesa más que solamente los datos de 2 meses. Más allá de eso, a nivel nacional, creo que sí, de continuarse este proceso de, ¿cómo es?, de crecimiento, todavía tímido, pero crecimiento al fin, la gente lo va a ver y la gente lo va a sentir. Ahora, cuando vemos la situación, esto es lo mismo que cuando hablamos de empleo o desempleo. Uh-huh. Yo te puedo decir de que el desempleo ha caído, pero si vos perdiste el trabajo,
claro,
y si vos no
subió
tenés trabajo,
subió el 100%.
para vos es irrelevante el dato que yo te dé de, sí. Del total nacional si vos no tenés trabajo. Uh-huh. Lo mismo sucede con la situación de los comerciantes en la ciudad de Posadas o la situación de una economía de una región o de un sector o una ciudad, si querés verlo de esa manera, en el marco nacional. De nada sirve el crecimiento nacional si esto no se ve reflejado en la realidad que vive esa empresa o esa economía que estamos analizando. En ese sentido, tenemos que pensar y tenemos que reflexionar acerca de cuáles son los mercados que maneja cada empresa. Supongamos, o si hablamos de empleo, cuáles son los mercados que manejan o a los que están para los que se han pensado determinados sectores económicos, supongamos foresto, industria, comercio, acá en la ciudad de Posadas, lo que quiera hacer, y a partir de ahí vamos a ver cómo va a ser la evolución del empleo en ese sector. Uh-huh. De esa manera, por ejemplo, en la provincia de Misiones, y ahora ya bajando a nivel provincial y regional, vamos a ver una dinámica distinta en las empresas que se dedican a vender a nivel nacional, por más de que sean comercios, o no importa el sector, y otras dinámicas totalmente distintas, las que se dedican a vender localmente en la ciudad de Posadas.
Minorista, digamos.
Sí, pero en cualquiera de los casos va a ser distinto. Entonces, o incluso minoristas, no es lo mismo la realidad que se ve en la ciudad de Posadas que la que se ve en Oberá o en Bernardo uh-huh. de Irigoyen. O sea, tienen dinámicas económicas distintas. Uh-huh. Y claramente en la ciudad de Posadas la problemática de frontera siempre fue, hoy sigue siendo importante y lo va a seguir siendo de esta manera. De hecho, en este sentido, a nivel nacional, las declaraciones hacen, por un lado las declaraciones, pero por otro lado también las medidas económicas concretas nos muestran de que este año, en el mejor de los casos, el dólar o el tipo de cambio oficial de la Argentina se va a ajustar por debajo de la inflación. O sea, uh-huh. si este año tendremos una inflación del 20%, supongamos, el dólar o el tipo de cambio a lo sumo, según nuestras proyecciones, va a llegar al 17-18%. ¿Eso qué significa? De que si tenemos en cuenta la inflación nuestra y la inflación de los países vecinos, uh-huh. al comerciante que le afecte el comercio fronterizo va a seguir teniendo problemas este año, a menos que...
Va a seguir siendo un dólar barato, digamos.
Va a ser más barato todavía.
¿Más barato?
Más barato todavía, sí.
¿Eso significa más barato comprar del otro lado, Gerardo?
Si no se aplican las medidas localmente que permitan una reducción de costos, sí.
Qué panorama complicado, entonces.
Sí. Sin duda es complicado. Hay varias cuestiones que así lo que nos permiten hacer este tipo de proyección. Uh-huh. En primer lugar, por el hecho de que el tipo de cambio flotante, no tenemos un tipo de cambio fijo como teníamos en la época kirchnerista, y esto significa de que está dado simplemente por la ley de oferta y demanda. ¿A qué se debe que haya tanta oferta de dólares en la Argentina? Por un lado, principalmente por el ingreso de dólares a la economía argentina de distintos sectores. Sector exportador, uh-huh. que principalmente en el sector de la cosecha gruesa, este año se piensa que va a crecer en producción entre un 6 y un 7% con respecto al año pasado, y una mejora en precios prácticamente en todos los productos de la cosecha gruesa argentina. En segundo lugar, para financiar el déficit...
la toma de deuda.
Nacional, justamente, tanto Nación como varias provincias están tomando deuda en el exterior uh-huh. a tasas muy buenas, pero eso implica también ingreso de dólares a la economía argentina. Y por último, también, que no es menor el dato, todavía es más pequeño que los otros dos primeros, pero la tendencia es interesante. La llegada de inversiones, que también implica llegada de dólares a la Argentina. Esto implica de que a mayor oferta cae el precio, uh-huh. y cae el precio del dólar, y eso es lo que hace que con este dólar o este tipo de cambio que tenemos hoy en día libre, que está sujeto a esta oferta y demanda de dólares, como recién mencionaba, realmente es para nosotros demasiado barato, sobre todo teniendo en cuenta los costos argentinos que tenemos. Mm. Y en esto quiero detenerme un poquito por el hecho de que el tipo de cambio por Porque si uno habla, dice solamente esta parte, tiene la tentación de decir, bueno, entonces cambiemos el tipo de cambio. En realidad todos los países del mundo han entendido de que la devaluación no es la solución, sino que la solución pasa por justamente trabajar en costos internos. Y reducción de costos internos que tienen muchas facetas. Una de ellas es el costo laboral, es cierto, pero hay muchas otras que podemos trabajar sin afectar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y en este sentido podemos trabajar mucho en carga fiscal. Claramente esto es uno de los puntos pendientes que los gobiernos deberán tomar la decisión de hacerlo o no a costa de pérdida de puestos de trabajo privado. Claramente esa es la contrapartida de esto, justamente. Y por ahí también otros temas que están ligados, que son los costos de transacción, los costos de hacer los trámites, que son muy engorrosos.
¿Cuánto de lo que tiene un comerciante, un empresario, cuánto de su componente impositivo es provincial aquí en Misiones y cuánto es nacional?
Claramente la mayor carga es nacional. Solamente pensemos de que si hablamos de un producto vendido a consumidor final, tiene el IVA que es el 21%, y después tenemos que agregarle todos los otros, ganancias 35%, etcétera. Tenemos un impuesto al cheque, una cantidad de otros impuestos que se suman a esto. Claramente la mayor carga y la mayor responsabilidad la tiene el gobierno nacional, esto no hay duda de eso. Pero creo que todos ayudan a sumar, todos tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal, ayudan a sumarle puntos porcentuales al precio final del consumidor. Entonces cuando alguna persona, yo no voy, pero a veces lo hacemos a estos relevamientos, y vemos que algunos productos, ya sea en Encarnación o en Foz de Iguazú, pueden estar a mitad de precio que en la ciudad de Posadas, algunos productos, algunos servicios. ¿Y cómo se explica esto? No se explica solamente por el 21% del IVA y no se explica solamente por el 35% de ganancias, sino por toda esta cantidad de impuestos que existen y que en la mayoría de los casos, a su vez, se van sumando, se van calculando uno encima del otro.
También están los costos laborales, digamos.
No, por supuesto, sí. Pero me parece que los costos laborales debe ser la última discusión que tengamos. De hecho, si nosotros vemos costos laborales formales, o el salario mínimo, vital y móvil, como se llama acá, o el mínimo legal que existe en Paraguay, en realidad, o en Brasil, no es tan diferente. No hay tantas diferencias. Será una diferencia del 10 al 15% de salarios mínimos legales en un lugar y el otro. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que hay? Bueno, en realidad, con Paraguay, la gran diferencia es que, si bien en Argentina, o en realidad en Posadas, el 30, 35% de la economía y de los empleados están en negro, o no tienen aportes patronales, y por lo tanto no tienen ese salario mínimo legal, en Paraguay es el
70%. 70% de los trabajadores del comercio están en negro.
De la economía total.
Total.
Sí.
Ajá. Quizás en el comercio es más incluso que el 70, digamos.
Sí, es posible,
¿no?
Porque son más pequeñas las empresas, entonces es posible que sea mayor.
Y más flojos los controles también, al parecer. Bueno, entonces, insisto con eso que dije hace un rato, un panorama complicado, porque no hay pautas ni de que la nación ni que la provincia de Misiones estén dispuestas a ceder mucho para aflojar ese componente impositivo, digo, ¿no?
Hasta el momento no hemos visto señales de esto, por lo menos. Sí, una noticia que a nosotros el año pasado nos había dejado muy contentos y parcialmente optimistas era el hecho de la aprobación de la ley PYME,
que no se aplicó finalmente.
Que planteaba la posibilidad justamente de la situación de fronteras, fue incluido un artículo que es justamente el artículo 10 que plantea justamente la solución al menos parcial y temporal a esta problemática, pero no se ha aplicado, no se ha utilizado ese artículo. Entonces, bueno, hasta que no se tomen esas decisiones, lamentablemente vamos a seguir viendo dificultades, por lo menos en el comercio posadeño, seguramente lo vamos a seguir viendo.
Está muy linda la ley, pero si no se aplica, no sirve de nada, digamos, es letra muerta. Gerardo, gracias por su visita a la radio. Ojalá que la próxima vez que la tengamos acá sea ya con un mejor panorama, o mejor contando, que la gente ya lo está sintiendo, ¿no? Aquí en Misiones, por lo menos. Que acaba de tardar más.
Por estas cuestiones tan características de nuestra economía fronteriza y de nuestra relación formal e informal con Paraguay y con Brasil, sí va a tardar más, pero que se está empezando a ver. Y sobre todo en las empresas, como recién mencionaba también, las empresas que apuntan al mercado nacional, uh-huh, están viendo también un repunte en sus ventas. Ojalá cuando volvamos a charlar tengamos más noticias, que sea general
y que se haya mantenido, digamos.
Que se haya mantenido,
que es lo importante, ¿no? Sí, sí, ¿no? Gracias, Gerardo.
Por favor, gracias a usted.
Gerardo Schwartz es de la IERAL, que es el Instituto de Investigación.